Estas son las buenas razones de hoy.
Buenas razones.
Me da mucho gusto saludarle. Qué bueno que esté con nosotros vía internet en esto que se llama podcast. Es una forma que tenemos de comunicarnos hoy ustedes y nosotros mediante el blog www.lasbuenasrazones.com. Además, nos permite explicar con mucha mayor precisión algunas ideas que plasmamos en nuestras columnas de cada semana y que ustedes pueden leer en la página www.mediatica.com y desde luego aquí en este blog. Y vamos a comenzar la primera edición de este podcast comentando la columna de la semana que titulamos En defensa de los blogs. ¿Por qué en defensa de los blogs? ¿Por qué hacer una defensa de este fenómeno de comunicación? Porque, mire usted, en días recientes algunos periodistas han escrito y han escrito mucho sobre el papel que actualmente están jugando estos blogs en el conflicto postelectoral mexicano. Y usted se preguntará, ¿qué es un blog? Bueno, a estas alturas, si ya entró a este espacio de internet, seguramente por el formato y las características ya se ha dado cuenta de lo que es un blog, pero Wikipedia, que es la biblioteca más popular de internet, lo define como una bitácora, un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, dice, donde el más reciente aparece primero, con un uso o temática en particular, siempre conservando el autor la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. En ese sentido, el autor ejerce una especie de moderación de opiniones y él mismo marca la agenda sobre lo que se publica y los que serán temas, sin duda, para la discusión. En México, este fenómeno de los blogs, este fenómeno comunicativo, ha adquirido un protagonismo que yo llamaría inusitado en el reciente proceso electoral. Y es que tanto los partidarios del candidato de la coalición por el bien de todos, Andrés Manuel López Obrador, como los del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón, inauguraron sus propios blogs para difundir originalmente las propuestas de sus respectivos candidatos. Esa fue la intención inicial. Pero ¿qué sucedió? Que en la medida en que transcurrieron las campañas, además usted lo sabe, campañas llenas de descalificaciones, campañas en las que se recurrió a la guerra sucia, pues este ambiente fue configurando un escenario en que estos espacios se transformaron en auténticos frentes de batalla, en auténticos, digámosle, órganos de difusión de los distintos candidatos, ¿no? Y a esto corresponde, como lo decíamos, pues a un reflejo de la polarización que ya alcanzó la contienda. ¿Qué quiere decir esto? Que no fueron los blogs quienes propiciaron el encono y el enfrentamiento político, sino que ya estaba en la campaña y los blogs reflejaron, fueron eco de esos enfrentamientos, de ese encono. Un elemento que me parece ayudó a consolidar la popularidad de los blogs fue la incorporación de los videos informativos, videos incluso propagandísticos, llenos de ingenio, pero la mayor de las veces también llenos de vísceras, llenos de mucha ironía, de mucho hígado. Por ejemplo, recuerdo que en algún blog a López Obrador se le caricaturizó como un avestruz que escondía la cabeza ante sus problemas, ¿no? Mientras que a Felipe Calderón se le comparaba con Hitler y a su propaganda con aquella empleada por Goebbels, este maestro Joseph Goebbels, de la manipulación y de la propaganda política. Para estos periodistas que han discutido en los últimos días sobre los blogs, se trata de espacios, dicen, en los que personas anónimas promueven el odio y la desinformación. ¿Por qué dicen esto los periodistas? A mí me parece que tiene que ver con una respuesta al hecho de que en los blogs se esté cuestionando intensamente el trabajo de los medios informativos, especialmente el trabajo de la televisión, algo que no se hacía antes y algo que ha provocado además que los periodistas reciban una avalancha de correos electrónicos de sus audiencias, sobre todo aquellos afines al candidato de la coalición por el bien de todos, Andrés Manuel López Obrador, escriben a Ciro Gómez Leyva, escriben a Denise Merker, a María Amparo Casar, reclamando su comportamiento respecto del tratamiento informativo en estas elecciones. Ciro Gómez Leyva escribió hace unos días sobre el asunto, diciendo que lo único que pueden hacer ante la andanada de críticas es seguir trabajando, dice, con la mayor puntualidad periodística posible, independientemente de que muy pocas personas estén interesadas en escuchar y discernir. Esto lo escribió en Milenio el día 25 de agosto. También Carlos Marín, un veterano, ¿se acuerda usted? El del manual de periodismo, junto con Vicente Leñero, le entró a la polémica e incluso fue más allá. Atribuye Carlos Marín a López Obrador la autoría intelectual de los mensajes. Dice que la virulencia de muchos mensajes corresponden a la perversidad, fíjese usted, con que Andrés Manuel López Obrador viene azuzando contra medios y periodistas. Esto lo escribe Carlos Marín en el Milenio del día 28 de agosto. Mientras que, para Raimundo Riva Palacio, los blogs incluso llegan a alentar el aniquilamiento físico de los informadores. Es decir, no se trata ya exclusivamente de un linchamiento mediático, sino que además se puede propiciar un linchamiento físico. Dice Riva Palacio, los radicalismos avanzan rápidamente y la pregunta ya no es si van a linchar un día de estos a un periodista en la calle, sino quién y cuándo será linchado. Lo escribe Riva Palacio en el Universal. Riva Palacio, un hombre de una trayectoria periodística muy sólida, que incluso participó en proyectos editoriales muy interesantes. También estuvo en El Independiente, este diario, ¿se acuerda usted? Financiado por Carlos Ahumada, el célebre Carlos Ahumada. Entonces, ¿qué pasa con estos comentarios? Que después de leerlos, y sobre todo en el tono tan encendido como están escritos, a uno le surge la pregunta de si los blogs son vistos como una amenaza para los periodistas, porque más allá del lenguaje ofensivo que utilizan, pues están marcando la agenda, están marcándole la agenda a los periodistas sobre los temas importantes. Incluso están documentando con mayor rapidez y precisión este minuto a minuto del conflicto en que vivimos. Por ejemplo, en la columna menciono que el Archivo del Congreso de los Estados Unidos está elaborando un respaldo, una copia del blog El Sendero del Peje para la consulta del público interesado. Es decir, que a criterio del Congreso estadounidense y de su biblioteca, esto es un testimonio importante y por ello merece estar entre sus documentos de consulta, sus documentos electrónicos. Creo que quizá la razón del enojo tanto de Carlos Marín, de Ciro Gómez Leyva como de Raimundo Riva Palacio tenga que ver más con el hecho de que la información se está empezando a democratizar a través de medios como el Internet. Hoy no es necesario que alguien pueda transmitir en una frecuencia establecida, con un permiso, sino que a través de estos ejercicios, como este que está usted escuchando, como los podcasts, uno puede conversar y plantear algunas ideas sin que haya el filtro clásico, lo que le llaman el gatekeeper o portero, la censura, en el peor de los casos, pero que final de cuentas los propios medios son víctimas y objeto de sus mediaciones. Aquí quizá en los blogs hay visceralidad, hay desproporción sin duda alguna, porque también hay que reconocerlo, hay falta de rigor periodístico, pero finalmente se establece el diálogo en esos términos. Vamos, que a nadie se le está tratando de vender que los blogs van a dar una información desinteresada o con los tradicionales cánones del periodismo que tienen que ver con la objetividad, la imparcialidad, valores tales que a mí me parece por lo pronto están en crisis. E incluso hay una columna, si ustedes revisan el blog, que habla sobre este asunto. Otro de los asuntos quizá tiene que ver con la novedad de que los periodistas, a partir de estos ejercicios, están siendo cuestionados públicamente por su desempeño. Cuando lo que se estila, cuando lo tradicional es que son los periodistas los que hacen las preguntas, son los periodistas los que interpretan los sucesos y en no pocos casos juzgan la inocencia o culpabilidad de las personas. Ahí tiene usted el caso de René Bejarano en el programa de Víctor Trujillo Brozo, en donde este hombre acabó con la reputación del señor Bejarano sin que antes hubiera habido un juicio por medio. Finalmente el juicio lo exoneró de cualquier delito, queda desde luego la sanción moral por este acto inmoral o falto de ética, pero que ante los ojos de la justicia no era constitutivo de delito, ¿no? En cualquier caso, opino, no se puede desconocer la importancia de los blogs en este proceso electoral y postelectoral. Pues tampoco se puede pedir que haya una legislación en ese sentido, ¿no? No hay modo de callarlos. Hay que entender que esto corresponde más allá de nuestras fronteras, a la internet, a esta red, pues que es libre y que cualquier persona puede gratuitamente iniciar una bitácora o intervenir en un blog una bitácora. Si los blogs son una moda o serán un asunto duradero, pues eso lo dirá el tiempo. Por lo pronto, no parece cercano su fin. Si a eso le sumamos que los medios tradicionales no son capaces de satisfacer la necesidad del público de recibir información variada, oportuna, contrastada y actualizada, pues yo opino que los blogs tienen cuerda y para mucho rato. Yo le agradezco mucho que haya escuchado estas breves reflexiones. Cualquier comentario, usted lo sabe, en el siguiente correo.
Correo electrónico buenasrazones@hotmail.com.
Buenas razones.